Bueno, estoy aquí frente a mi pintura de gran formato titulada México Bárbaro, las armas nos serán dadas por la Providencia. Originalmente esta pieza fue concebida como parte de un proyecto más grande. En realidad es una exposición individual concebida para la Sala de Arte Público Siqueiros. Esta es una de las piezas claves, a lo mejor, de esa exposición, la cual trataba de reconstruir un evento violento sucedido en Iztapalapa después del terremoto del 2017. Este evento fue, después del terremoto, se rompieron unas tuberías de agua, las cuales, pues, en esa zona son muy problemáticas y tardaron demasiado tiempo como en arreglarlas, y la solución inmediata fue como el cierre total del suministro. Lo que sucedió después es que comenzaron a introducir pipas de agua en la zona para abastecer a la población. Y bueno, lamentablemente el negocio de las pipas de agua también es un negocio tocado como por las mafias y por agentes abusivos con la población. Y comenzaron a vender el suministro de agua, quiero referirme a esto como un tambo de agua de 200 litros a una zona densamente poblada en más de 2.500 pesos mexicanos por familia, ¿no? Entonces, en una zona como Iztapalapa, pues 200 litros de agua en una casa donde viven 10 personas, en realidad, pues es insuficiente, ¿no? Entonces, lo que sucedió a la larga, y cuando se fue tensando la relación entre el suministro de pipas y la población en general, la gente, pues ya desesperada por la situación, salió a las calles armada, ¿no? Con lo que tenía a la mano, y también es una zona que también se caracteriza por negocios del tipo de vulcanizadoras, talleres de carpintería, talleres de herrería, etcétera. Pues pueden imaginar que las armas, pues en realidad eran martillos, eran tapas de tinacos, tinacos mismos vacíos, palos, utensilios de cocina incluso. O sea, todo ese tipo de cosas que junto con un grupo vinculado con el crimen organizado en la zona, que ellos sí portaban armas de fuego, vamos, asaltaron una pipa de agua con la finalidad de repartir el agua entre la población. Lo cual en ese momento yo tenía un estudio en la zona y me parecía muy grave porque finalmente era un estallido muy pequeño de violencia en el sentido demográfico, ¿no? Es decir, era una pequeña parte de la población que estallaba en violencia y era capaz de desmantelar una pipa de agua. Y que eso realmente no hubiera sido debidamente documentado, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que eso no fue, más allá de que documentado, difundido, porque también era una evidencia de cómo en la periferia urbana el gobierno empieza a perder también injerencia y la población civil empieza a autoorganizarse y a resolver las problemáticas por mano propia, ¿no? Esos ejemplos, finalmente, estamos muy acostumbrados como habitantes de la Ciudad de México a escucharlos hacia las afueras del país, ¿no? Es decir, las autodefensas en Michoacán, algunos grupos de autoorganización en Chiapas, etcétera. Pero es muy poco común escuchar que esas problemáticas, ¿no? Se manifiestan en el corazón del país, ¿no? En el centro de la ciudad. Lo cual no quiere decir que no existan, sino simplemente hay un proceso como de silenciamiento para evitar evidenciar la falta de control y sobre todo la negligencia en materia de descentralización de los servicios por parte del Estado, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de esta situación, hice un par de entrevistas con las personas que habían estado involucradas, ¿no? Y que posiblemente también esas personas no estaban del todo convencidas que la violencia fuera una solución, pero también estaban orilladas por la situación particular a involucrarse. Y bueno, ellos precisamente me comentaron, ¿no?, toda esta información que yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Y la decisión, pues, fue realizar un mural. Y digo mural, ¿no?, precisamente porque traté de retomar el lenguaje, ¿no?, del muralismo mexicano, que en su momento fue una vía para expresar las direcciones y también los logros, ¿no?, que la nueva nación o que la nación recién conformada de la época pues iba a tener para la promesa de un México moderno. En ese sentido, para mí, esto también es una manera de confrontar esa consecuencia, ¿no? Es decir, si en los años 30 o en los años 40, ¿no?, el muralismo finalmente planteaba, ¿no?, la posibilidad de un México moderno, un México próspero, ahora, varios y bastantes años y sucesos de distancia, se reabre la pregunta con el mural, pues, ¿qué pasa con ese México moderno? Desde mi punto de vista es mucho más cercano nuevamente al concepto de México bárbaro, ¿no? Entonces, también esta pintura, ¿no?, retoma como título del texto de Kenneth Turner, ¿no? Ya que ese concepto de México bárbaro ha aparecido como en diferentes momentos de la historia, que me llamaba mucho la atención, digo, en primer momento el texto de Kenneth Turner, en un segundo momento hay un disco de 1994 de un grupo de thrash metal llamado Trans Metal, que es un disco que finalmente se dedica, ¿no?, a narrar un poco el auge del EZLN, ¿no? Y para mí este es otro momento de vincular el concepto de México Bárbaro con el estallido en Iztapalapa. Entonces, en ese sentido, el mural representa una especie de retrato, ¿no?, de estos combatientes anónimos que estuvieron involucrados en la toma de la pipa. El mural también fue interesante para mí el aprendizaje con nuevos materiales, porque, por ejemplo, toda la parte gris en realidad es concreto, que es un material que para mí representa también toda esa zona conurbada, ¿no?, la zona periférica, que en el caso de la Ciudad de México, pues fuera de la parte que es como histórica o los centros de las alcaldías, pues la mayor parte de la vivienda pues es obra negra o es obra inacabada. Entonces, el concreto finalmente, que también simbolizaba en la época del muralismo el símbolo del progreso y del México moderno, el concreto armado, ¿no? Incluso el discurso socialista de la Unión Soviética, el concreto era una parte muy importante de la arquitectura, ¿no? En este caso, representa también un estancamiento en ese periodo de crecimiento, ¿no? Por otro lado, el óleo es un rojo de cadmio, que es un pigmento que actualmente no se produce de manera comercial en tubos de pintura por su alto nivel de toxicidad. Entonces me interesó mucho que, además de eso, el cadmio pues fue descubierto como una impureza. En realidad, en algún momento, cuando se empezaron a estudiar algunos metales pesados, ¿no?, como consecuencia de la experimentación, pues salió el cadmio, ¿no? Entonces eso a mí me hacía mucho ruido, porque sí es muy interesante que el cadmio sea considerado pues una impureza, ¿no?, y que sea un color asociado fuertemente con la movilización social, ¿no?, que es el rojo. Entonces, eventualmente, también desde el autoritarismo, desde las clases opresoras, pues por supuesto que las revoluciones y que los levantamientos sociales pues son considerados una impureza social, ¿no? Y era muy fuerte o crudo para mí de relacionar también el cómo se le ve en la actualidad también al habitante de la periferia y cómo se le considera precisamente una impureza social que hay que desplazar a través de muchos fenómenos, desde la inmobiliaria, desde la centralización de los recursos y servicios, etcétera, ¿no? Entonces, para mí también mucho del tema con la pintura contemporánea tiene que ver cómo todas esas connotaciones sociales, ¿no?, alimentan las nuevas imágenes, ¿no? Me parece impresionante también cómo en pleno siglo XXI, por ejemplo, aún existen imágenes prohibidas. O sea, es muy, muy interesante como de analizar qué imágenes se pueden mostrar, cuáles no y en qué contextos. Entonces, es para mí también una manera de jugar o dialogar, al menos con esas características o parámetros de inclusión de las imágenes a través de las pinturas. Entonces, pues nada, este es uno de los experimentos que estuve realizando durante el año 2022. Y bueno, me da mucho gusto verlo aquí en el Museo Amparo, esta revisión de pintura contemporánea.